Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina.
Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Si tuviéramos que encontrar una palabra para caracterizar no este momento que estamos viviendo, sino más bien todo un ciclo que arranca probablemente a mediados del año pasado, el clima que se vive en el país, el clima que se vive sobre todo en la política, esa palabra sería desconcierto, perplejidad. No solo en la sociedad que ve cómo se construye en la escena del poder un diseño nuevo, actores desconocidos, movimientos inesperados, sino desconcierto y perplejidad en los propios protagonistas de la dirigencia política. Hay desconcierto en el peronismo. ¿Por qué? Por una derrota muy importante, probablemente si uno mira la trayectoria de ese partido a lo largo de la historia, una derrota histórica. Hay desconcierto, y un desconcierto superior al del peronismo, en Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque se supone que era la alternativa al gobierno de Alberto Fernández, que era la alternativa al peronismo, y fue desplazado como alternativa. La mayoría del público, la mayoría del electorado, eligió otro instrumento para cambiar de gobierno y eventualmente para castigar al gobierno anterior. Y hay desconcierto en el propio gobierno. ¿Por qué? Porque no pensaban llegar. Porque no pensaban que iban a gobernar. Porque nadie se preparó en el último año para semejante velocidad en el ascenso de Javier Milei al poder, a la plataforma del gobierno. Y esto lo estamos viendo. Este desconcierto produce mutaciones en las personas. Está buscando cada uno su lugar, está buscando cada uno su discurso. Entre todos, el más destacado en esa búsqueda es Javier Milei. Podríamos recurrir para caracterizar lo que está pasando en la personalidad de Milei, y tal vez a él le gustaría, a categorías bíblicas. Entre otras cosas, Milei ha puesto de moda la religión para interpretar, metaforizar, darle un lenguaje a la política. Leí el otro día un texto de un gran teólogo argentino que se llama Gonzalo Sarasaga. Es un texto sobre el liderazgo. Y este teólogo, basándose en algunas categorías de historiadores, señala que hay dos tipos de modalidad del liderazgo. Si uno mira el Antiguo Testamento, hay dos figuras centrales para encarnar el liderazgo. Una es la del profeta. El profeta es aquel que señala lo que va a venir, hacia dónde vamos, que señala un horizonte que en general la mayoría no capta, no percibe, no imagina. Es también el que dice lo que falta por hacer. Y el profeta es el que, muchas veces, si uno lee la Biblia en términos muy apocalípticos, denuncia lo que está pasando, corre el velo. Bueno, daría la impresión de que Milei, Javier Milei, durante todo este tiempo, ha tratado de encarnar ese rol, el rol del profeta. Es el Milei de Davos. Mucha gente dice, ¿y por qué no fue a presentar su plan de gobierno, a vender el país, a buscar inversiones? Y él no, fue a Davos con un mensaje profético para todo Occidente. Es probablemente el Milei al que le gustan, el que llama la atención, sobre todo en las redes sociales, pero también la prensa internacional, en otros países, donde ese mensaje lo leen a la luz de la escena local en cada lugar. Los de Trump en Estados Unidos, los de Meloni en Italia, los de Vox en España. Profeta. Tiene un aporte desde ahí, por supuesto, está corriendo el velo. Está mostrando un submundo que había por debajo de la política, muchas veces al que accedíamos los que estábamos muy vinculados al fenómeno, pero ha sacudido el árbol. Es el rol del profeta. Por supuesto, muchas veces lo hace, también esto es característico de esa personalidad profética, como un iluminado, como el dueño de la verdad. Puede ser peyorativo, puede ser autoritario. Puede ser lo contrario de lo que uno espera de un líder liberal. Por ejemplo, en el tratamiento de los periodistas. La forma en que se ensaña lo hizo ahora con Martín Rodríguez Yebra, con Marcelo Bonelli. Una gran descalificación que entiende que hay una conspiración o un error en aquel que solo mira distinto, mira desde otro ángulo. También ahí hay algo del profeta, del que no tiene dudas, del que tiene todo resuelto. Ahora, hay otro rol, si uno va, insisto, a la Biblia, el rey, el que gobierna, es otro papel. Sí, tiene que tener en cuenta hacia dónde quiere ir, pero al mismo tiempo tiene que implementar. Se le piden resultados, no alcanza con que muestre los problemas, los tiene que resolver. Y para resolver tiene que negociar, tiene que tener algún sentido práctico, tiene que coordinar voluntades, tiene que entender el punto de vista del otro, cosa que muchas veces el profeta está relevado de hacer. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Que en Milei hay una especie de mutación, no sabemos con qué profundidad, con qué consistencia, con qué persistencia, de profeta a rey. Está buscando su fórmula política. Cristina Kirchner está buscando su fórmula política. Macri está buscando su fórmula política. Este país estuvo dominado por una ecuación, probablemente nítidamente desde el año 2008 en adelante, kirchnerismo anti-kirchnerismo. Si ustedes quieren, peronismo anti-peronismo. Esa forma de entender el juego explica menos. No digo que no explique nada, explica menos. Y para gobernar hay que encontrar otra ecuación. Bueno, Milei está en busca de esa otra ecuación. La lógica, en las últimas horas, el vocero Manuel Adorni expuso, mostró el borrador que el mismo Milei garabateó para el discurso del viernes pasado. Ahí lo tenemos. Acá está. ¿Cuál es la lógica de este gráfico? Yo tengo proyectos, la ley, el DNU. No me importa si salen o no. El objetivo de esos proyectos es mostrar una realidad, revelar, correr el velo. Por lo tanto, no hay derrota. A un gobernante sí se le piden éxitos. No alcanza con mostrar la realidad. Lo bueno sería que la ley salga. Lo bueno sería que lo que se propone lo ejecute. Que haya un éxito de implementación. Eso se pide al rey, no al profeta. Ahora estamos viendo un giro. Y en el discurso del viernes pasado propuso cosas concretas. Un acuerdo fiscal muy importante, esto ahora nos vamos a detener, con los gobernadores. Y un paquete de leyes aprobadas. Hay una especie de ilusión que se podría formular de esta manera. Cambio las leyes que me aprueban por un paquete de medidas y de objetivos que también formulo yo, con lo cual no está el otro en ese acuerdo. Es siempre Milei. Es muy probable que esto no se pueda realizar así y que tenga que negociar. Ahora nos vamos a meter en este tema. ¿Qué pasó en el medio para que empiece a pasar de profeta a rey? Algo pasó. Sí, fracasó la ley. Retóricamente el gobierno podrá decir que no es nada. Es un fracaso. Es el fracaso de un objetivo y es el fracaso de un método, como vamos a ver ahora. ¿Qué más pasó? Se abrió una crisis federal de muy mala manera, un enfrentamiento entre dos novatos, entre dos inexpertos. Un presidente que recién llega al poder, no a la presidencia, al poder, a la actividad política, Milei, y un gobernador, Ignacio Torres de Chubut, que acaba de ganar como gobernador, pero que además hizo una carrera meteórica como legislador. Todo muy rápido. Se enfrentaron y era obvio que había una gran falta de profesionalismo y que si ese clima hubiera perdurado, el gobierno estaría en una crisis mayor todavía. Y es probable que alguien se lo haya señalado. El Fondo Monetario Internacional, los Estados Unidos, ¿es verdad que hubo un mensaje aconsejando algún grado de acuerdo? Hace poquito, hace una hora, Manuel Adorni dio una entrevista y a muchos les llamó la atención el nivel de moderación. Era otro vocero, era otro gobierno el que hablaba por la boca de Adorni. Mucho más comprensivo de la oposición, mucho más comprensivo de la gente que lo está pasando mal, mucho más moderado, mucho más pacificador. En el corazón de este problema reaparece en la Argentina la cuestión federal. Uno podría mirar los últimos años de la vida argentina, podría mirar la democracia argentina desde el 83 para acá como enfrentamiento de partidos, como enfrentamiento de corrientes políticas. Radicalismo contra peronismo, el frepaso contra el radicalismo y el peronismo. Esa es una forma de mirar lo que hablábamos recién, kirchnerismo, antikirchnerismo, la aparición de el PRO con Macri. Hay otra forma de mirar. Nación-provincias. Uno podría mirar la historia de la democracia como un avance o un retroceso del poder de la nación frente a las provincias. Si uno recuerda, el gobierno de la Rúa, y mucho más el gobierno de Duhalde, son gobiernos que tienen que implementar todo lo que se les ocurre en acuerdo con una especie de colegio de cardenales, de colegio de gobernadores, que son justamente los líderes provinciales. Néstor Kirchner nació dentro de esa lógica, la superó y llevó adelante probablemente una de las experiencias centralizadoras más grandes que tuvo la historia argentina, sobre todo en la centralización de los recursos, con una gran ayuda de las retenciones agropecuarias que no se coparticipan. Ese juego, que Macri está borroso y tal vez a esto se deba una de las razones por las cuales Macri no pudo reelegirse y no pudo estabilizar una ecuación de poder, es que nunca le encontró un lugar al juego con los gobernadores, que en el caso de él sería también encontrarle un lugar al peronismo en su ecuación. Bueno, hoy estamos en esa situación. Lo que está en discusión es quién avanza. ¿Avanza Milei sobre las provincias o los gobernadores sobre Milei? Esto es lo que está en el fondo de la discusión. Y acá hay un episodio importante que tiene que ver con la reunión de un grupo de gobernadores del norte el 20 de febrero en conmemoración de la batalla de Salta, en Salta, alrededor del gobernador Gustavo Sáenz. Y ahí fue el ministro del Interior. Y ahí se habló por primera vez de salgamos de este pantano en el que quedamos metidos en el Congreso. Y el gobierno ensaya, por eso decía, no solamente un nuevo acuerdo, sino otro método. Tal vez alguien les podría haber dicho o les podría decir hoy, era por ahí. No era ir al Congreso, era ir a las provincias. Acordar con los gobernadores y ese acuerdo, proyectarlo, lo cual es muy fácil, sobre el Congreso. Y no ir a un acuerdo parlamentario en primera instancia. Es decir, están cambiando de puerta de entrada a un sistema que están conociendo, a un aparato, un mecano que todavía no manejan. y que no maneja a nadie, porque el desconcierto no es solo de Milei, es de todos. ¿Por qué? Porque la Argentina decidió caminar hacia lo desconocido en las últimas elecciones. Entonces tenemos ahora un cambio de escenario, un cambio de actores y otro ensayo, el de un acuerdo entre las naciones y las provincias que pasa centralmente por lo fiscal. Estamos viendo un Milei distinto entonces al que le interesa implementar y tener algún éxito concreto, y un Milei que además ya está pensando en las elecciones del año que viene y que le encargó a una figura que se va a ir transformando en cada vez más gravitante dentro de la mesa del poder, que se llama Eduardo Menem, no es el senador Eduardo Menem, es el sobrino del senador Eduardo Menem, Lule Menem, al que Milei y sobre todo la hermana de Milei, Karina Milei, le han encargado empezar a pensar en la creación de una estructura partidaria de nivel nacional para ir con esa estructura a las elecciones del año que viene. Y ahí se abre toda una agenda de problemas en la que no nos vamos a detener, pero que es crucial, que es cuál es el lugar del PRO en esa aventura. ¿Va a ser un aliado? ¿Se va a subsumir dentro de una nueva derecha? ¿Va a ser una tercera fuerza destinada probablemente en la cabeza de Milei a salir tercero? Y acá está el rol de Macri, que todavía está sin definirse. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que también Cristina Kirchner está buscando una fórmula política. Ella está, no hay que olvidarse nunca, de que antes de ser senadora relevante durante el gobierno de su esposo Néstor, antes de ser presidenta, antes de ser, fue una senadora muy importante que expresaba en la capital federal los intereses de una provincia. Si uno va a las actas de la constituyente del año 94, el rol de Cristina Kirchner en esa constituyente era un rol que se desplegaba sobre todo en los temas de la Comisión de Asuntos Federales. Es decir, si alguien conoce el juego Nación-Provincias, se llama Cristina Kirchner. Y está viendo una hipótesis, o está pensando una hipótesis. Este gobierno está llevando adelante un ajuste fiscal imprescindible, eso lo digo yo, no lo dice ella, sobre la base de avanzar sobre las finanzas provinciales. Y ella está razonando en estos términos: si dejamos que ese avance se produzca, la gente en las provincias va a empezar a tener un gran malestar, ese malestar se va a expresar, y no se va a expresar contra Milei, se va a expresar contra los gobernadores. Y el destino del peronismo va a estar más complicado de lo que está en este momento. Estas son preocupaciones que ella tiene, pero además son preocupaciones que le transmite, sobre todo, el gobernador de la provincia que ella más aprecia y que más de la que más depende, Buenos Aires. Es obvio que Kicillof, a quien también Milei le recortó recursos, y Kicillof, que gobierna una provincia donde está radicada la zona más complicada del país, que es el conurbano bonaerense, después vamos a hablar con Daniel Vilota y con Pancho Olivera sobre la situación social en el conurbano, van a desplegar muchos datos y muchas ideas e información sobre eso. Bueno, Kicillof está preocupado, obviamente. ¿Por qué? Y porque tiene que pagar sueldo de maestros, tiene que pagar sueldos de policías y tiene que pagar sueldos de médicos. Y en esos tres frentes puede haber convulsión, aunque él sea amigo de Baradel. Entonces, Cristina Kirchner, que también tiene que reubicarse en la escena y tiene que tratar de ser útil al peronismo antes de que el peronismo la acuse de haberlo llevado a la derrota, está pensando en otra fórmula política, que es, a partir de la fuerza parlamentaria del partido, a partir de la inquietud que puede haber en sectores del radicalismo en relación con los recortes en las universidades, el rector de la Universidad de San Martín el otro día decía que se le están yendo los docentes porque no le puede pagar los sueldos, pensar en un blindaje fiscal para las provincias, obtener la mayoría necesaria, que es una mayoría muy difícil de alcanzar, ¿Para qué? Para coparticipar el impuesto país, que hoy es el impuesto estrella, porque desde que se devaluó la recaudación del impuesto país se disparó. Un impuesto que, como todos los impuestos en la Argentina, como las retenciones al campo, iba a ser provisorio y da la impresión de que está para quedarse. Es decir, un nuevo impuesto sobre el comercio internacional, sobre el comercio exterior, ahora sobre las importaciones. Coparticiparlo. Volver a asignarle 30% de las retenciones de la soja a las provincias, como hizo ella misma, Cristina, en el 2008, cuando se le insubordinaban las provincias en el conflicto con el campo, y restituir el fondo de incentivo docente ahora con una ley especial. De paso, voltear el DNU 70. Este es un programa. ¿Qué estamos viendo? Muchas cosas, pero todo lo que estamos viendo lo podríamos pensar, interpretar, como una carrera entre Milei y Cristina, a ver quién es el que primero logra consolidar una fórmula política que le permita avanzar en sus objetivos. Y el campo de batalla son las provincias. Y el campo de batalla son los gobernadores. Obviamente que si Cristina Kirchner pudiera lograr ese objetivo, que insisto, es dificilísimo de alcanzar porque necesita 2/3 del Congreso. ¿Por qué? Porque tiene que resistir el veto de Milei. Si pudiera lograr eso, el programa económico de este gobierno estallaría en 1000 pedazos. Es decir, si el mercado empezara a ver que ese proyecto es viable, estaría empezando a pensar que los objetivos de Milei, sobre todo de Luis Caputo, el ministro de Economía, son inalcanzables, porque es imposible llegar a los niveles de austeridad fiscal que ellos se proponen si hay que coparticipar todos los impuestos. Esto es lo que se está discutiendo. Esto es lo que han pensado discutirse. Con una Cristina, hoy vamos a tener una conversación, yo sé que muy interesante, con un dirigente del peronismo crucial en la vida del peronismo de este tiempo, de muy bajo perfil, probablemente la mayoría de ustedes nunca lo vio en televisión, que es Juan Manuel Olmos, y a él le voy a preguntar sobre esto que voy a afirmar ahora, que pareciera haber otro discurso en Cristina, que quedó cifrado en el documento de 33 páginas que emitió, que muy probablemente por un reflejo rutinario de los que adhieren a Cristina y sobre todo de los que se oponen a Cristina, no fue leído correctamente, porque hay muchas novedades en ese documento. Habrá que ver si después las puede implementar, porque ella también tiene mucho de profeta, de profetisa, que después no realiza lo que promete. Pero miren este párrafo. El resultado electoral y las divisiones políticas posteriores conformaron un poder legislativo más fragmentado aún. La situación del país y la responsabilidad de quienes han sido elegidos para gobernar y legislar van a requerir la construcción de un sistema de acuerdo parlamentario. ¿Qué me está diciendo? ¿Que se terminó la grieta? De ese lado lo dicen ahora, porque me está hablando de un acuerdo parlamentario. ¿Habrá leído esto Milei? ¿Lo habrá leído Guillermo Francos? Porque aquí hay una oferta de algo. Y esto fue escrito antes del viernes y de los pactos de mayo. ¿Se están leyendo? ¿Cada orilla sabe lo que pasa en la otra orilla? Esta es una buena pregunta. Eso se lo voy a preguntar después a Juan Manuel Olmos. El campo de batalla son las provincias, que están en una situación muy peculiar. Primero, ¿por qué? Por la caída de recaudación, que afecta al Estado Nacional y que afecta a las provincias en todo lo que tiene que ver con impuestos coparticipables. Hoy estamos, los economistas que siguen la cuestión fiscal dicen que hay en las provincias una caída de la recaudación del 8% real, es decir, 8% por encima de la inflación. ¿Por qué? Y porque básicamente caen las ventas y al caer las ventas cae el impuesto a los ingresos brutos, que es una de las claves de la vida fiscal de todos los distritos, además de la caída del IVA, que es coparticipable. A su vez, el gobierno le frena las transferencias discrecionales, que en muchos casos son más o menos el 7% de sus ingresos, le cortan el fondo del subsidio al transporte, que es el que hizo que varias provincias fueran a la justicia y es el que, dicen, por esa ida a la justicia, provocó el espíritu de venganza de Milei sobre Nacho Torres en Chubut. Perdieron ganancias y no dijeron nada cuando Massa, desesperado por ganar las elecciones, lo recortó. ¿Y por qué es importante ganancias? Porque se coparticipa distinto de todos los demás impuestos. Más o menos en todos los impuestos coparticipables las provincias se llevan el 50 y la nación el 50. De ganancias se llevan el 70. O sea que un recorte sobre ganancias es un cañonazo importante. Y hay algo en los pactos de mayo, en la formulación que hizo el presidente de su propuesta, es el punto 3, que es muy importante, porque dice en ese punto 3 que un objetivo al que está convocando a los gobernadores es volver al peso que históricamente tuvo el Estado sobre el Producto Bruto de la Argentina, sobre la economía argentina. 25% de todo el Estado, no del Estado Nacional, significaría volver a la etapa anterior al kirchnerismo. Eso implica un ajuste brutal sobre las provincias. Es imposible alcanzar ese objetivo con solo un ajuste del Estado Nacional. Entonces, este es el tema de la agenda. Y los gobernadores temen que ese ajuste se traslade a la gente en las provincias, sobre todo entre los empleados públicos. Las mismas preocupaciones de Kicillof las tienen todos los gobernadores, con manifestaciones de los maestros, con manifestaciones del empleo público en general, médicos, y ni que hablar de la policía. Cuando cualquier gobernador se levanta a la mañana, lo primero que quiere saber es si puede pagar los sueldos. Y esto es lo que ellos ponen en tela de juicio. Hay que recordar la historia. Probablemente esto esté olvidado, porque pasó mucho tiempo. Pero si uno vuelve a los 90, cuando se habla de que Milei es una especie de revival con algún aire de familia con el menemismo, se me van ocurriendo preguntas para Olmos mientras lo voy diciendo, uno no recuerda, o no todo el mundo recuerda, que los 90, la normalización de los 90, presentaba un panorama muy distinto al que conocimos en los últimos años a nivel federal. Gobernadores que se caían, puebladas en algunas provincias y la aparición de líderes sindicales estatales, provinciales, muy combativos. A la cabeza de todos voy a hablar de alguien que hace mucho que no se menciona, el Perro Santillán. Son las señales, los movimientos, los signos de aquella época, que era una época de ajuste, de normalización, de modernización, de desregulación, de todo lo que se está imponiendo ahora como agenda desde el gobierno nacional. Esto lo están viendo los gobernadores. Entonces dicen, no queremos esperar hasta mayo. Queremos negociar esta semana. ¿Cuándo? Antes de que empiecen las paritarias provinciales. Queremos saber con cuánta plata vamos a enfrentar a nuestros sindicatos provinciales, sobre todo a los de la administración pública, y sobre todo policías, médicos y maestros. Este jueves está previsto, vamos a ver si se verifica, Sergio Cilioto, el gobernador de La Pampa, espera a varios gobernadores y a Milei en La Pampa. Cilioto es importante porque es el único gobernador que dijo abiertamente, yo ese pacto no lo firmo. Ellos se proponen plantearle a Milei estos problemas. Y desde el gobierno nacional les manda una señal muy a lo Néstor. El que se porta bien tiene premio. Osvaldo Jaldo, por ejemplo, el gobernador de Tucumán, no solo no le recortan, le dan adelantos de coparticipación y no le tocaron el acceso al fondo fiduciario que tiene que ver con las provincias. ¿Por qué? Porque antes que nadie prestó sus diputados y dividió el bloque de diputados del peronismo tucumano para aprobar la ley de Milei. Es una señal para que la miren los demás. Este es el Frente Federal. Se le puede agregar ahora el Frente Sindical. ¿Por qué? Y porque el gobierno quiere una pauta de ajuste salarial limitado, dicen en el Ministerio de Trabajo, a un 16% de aumento en abril y un 12% en marzo. Y dicen, si tienen algún problema, hablen con Toto Caputo, porque es él el que está fijando esa pauta. Bueno, esto ya empezó a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque en la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano no están convalidando, no están homologando los acuerdos entre partes, las paritarias. Sobre todo una, la del transporte. Y Moyano ya el viernes pasado le dijo a los empresarios de su sector, si no me homologan la paritaria empiezan los problemas este miércoles. Vamos a ver, también él debe estar desconcertado con todo lo que pasa. Habrá que ver si cumple esa palabra. Obviamente los empresarios le dijeron, nosotros, si no está homologado el convenio, no vamos a pagar los sueldos que te prometimos que íbamos a pagar. ¿Por qué? Porque sin el convenio homologado no podemos trasladar ese aumento de salarios a precios, porque vamos a tener problemas con nuestros clientes. Entonces, se abre también el frente sindical, que tiene que ver con una caída del salario real, que es la que determina desde siempre la imagen de los gobiernos. Entonces, acá hay un horizonte que el gobierno de Milei debe estar mirando, que es el nivel de malestar en la opinión pública por un recorte del salario que el gobierno quiere que aumente menos que la inflación. Es interesante, los sindicalistas que dicen, ¿cómo? ¿El único precio que controla este gobierno ultraliberal es el salario? ¿Qué tan liberales son? ¿No eran anarcolibertarios e intervienen en las paritarias, que es un acuerdo entre partes, es mercado? Es una buena pregunta. Pero claro, desde el gobierno saben que una clave de una política antiinflacionaria es la política de ingresos. El tema es cómo se le acompaña. Este gobierno carece de una política dialogada de ingresos. Y ahora vamos a ver que esto se lo han señalado desde lugares inesperados. Mientras tanto, se prepara todo para un aumento de tarifas que el gobierno prevé hacer en 3 meses. Y es un aumento importante. Van a financiar, van a subsidiar solamente aquellas familias para las cuales la canasta completa de la energía supere el 10% de los ingresos. Y lo van a subsidiar solo en lo que supere ese 10%. Bueno, va a haber muchísimas familias, millones de familias que van a tener una boleta de gas y luz aumentada por el aumento del precio de la electricidad mayorista y también por el aumento de la distribución que se le concedió hace muy pocos días a Edenor y Edesur. Este panorama, que es un panorama de ajuste muy fuerte, pone en tela de juicio los rasgos principales del programa económico. Y acá aparece algo muy interesante, que es una voz, como les decía recién, inesperada. Creo que como el documento de Cristina, hay un pronunciamiento de otra mujer que ha sido mirado con alguna superficialidad. ¿De quién estoy hablando? De Geeta Gopinath. Es la representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional y es en esa calidad la responsable del programa y de la negociación con la Argentina. Estuvo en Buenos Aires, dio 2 entrevistas, en La Nación y en Clarín. En ambas dijo lo mismo. ¿Qué dijo? Vamos a mirar sintéticamente las afirmaciones, obviamente muy estilizadas, muy abreviadas de lo que ella desarrolló en esas entrevistas. Primero, no levantar el cepo por ahora, hasta que no haya reservas. La dolarización es una fórmula que no es una panacea, no es mágica. Y algo muy importante, para dolarizar hay que tener una disciplina que a lo mejor es mejor tener el peso que el dólar. Estas 2 primeras afirmaciones son muy importantes porque es imposible que este gobierno llegue a un acuerdo con el fondo si no despeja la incógnita monetaria y cambiaria, si no adopta un régimen monetario explícito. Todavía no sabemos cuál es. Es una de las grandes incógnitas de la Argentina de hoy. Esto va a la dolarización, va a un sistema bimonetario, va a haber una sola moneda que es el peso fortalecido. Todavía no lo sabemos. El ajuste fiscal no puede ser solo licuación. No lo dice así. Pero está planteando que el gran instrumento de este gobierno para llegar al déficit cero fue, primero, adelantar pagos de enero a diciembre, y después una gran licuación. Además de no pagar cuentas muy importantes como la de la energía. En Camesa, que es la empresa que vende energía y que depende del Estado para los subsidios, están en una crisis porque el gobierno no pagó esa cuenta, que es una de las cuentas más importantes a pagar durante el mes. Quiere decir que este superávit fiscal del que se vanagloría el gobierno es un superávit fiscal que hay que mirarlo tres veces. Guita Gopinas, volvemos. No puede ser solo licuación. Escuchen esto, hay que mantener el valor real de las jubilaciones y los planes sociales. El programa debe tener consenso social. Esto se lo están diciendo a Milei. Es decir, tiene que haber consenso social y dice algo más. Tiene que haber textual, más partidos apoyando. ¿Tendrá que ver con esto el acuerdo de mayo? Los que más tienen deben aportar más. Esto quiere decir hay que reponer lo que se recortó el impuesto a las ganancias. ¿Será una imposición del fondo? Muy probablemente. Claro, el gobierno no quiere que se diga esto porque quiere tener la reposición de ganancias como una prenda de negociación con los gobernadores. No quiere que se diga, y si estoy obligado a hacerlo. Y algo muy interesante. Hay exenciones regionales que deben ser revisadas porque tienen un costo enorme. Está hablando, obviamente, de Tierra del Fuego. A propósito de Tierra del Fuego, cuando se habla de Tierra del Fuego, siempre se habla de los electrónicos, de Nicky Caputo y Rubén Cherniajovsky. Pero hay muchos otros sectores que están beneficiados por ese régimen que es tan irracional. Por ejemplo, los textiles. Hay una versión muy insistente en el sector textil ligado a Tierra del Fuego, pero muy insistente y bastante verosímil, de que hubo una negociación con Massa para que Massa, pocos días antes de la segunda vuelta, firme un decreto para prorrogar el régimen textil, que había quedado fuera de la prórroga general del régimen de Tierra del Fuego. Aparentemente, presuntamente, esto dice la versión, por supuesto es muy difícil de demostrar esto, había una contraprestación por ese decreto, dicen de 2 millones de dólares. ¿Cómo hacer para que Massa firme? Y esté seguro de que va a recibir ese aporte, si es que esto es cierto, insisto, es una versión. ¿Cómo hacer para no darle la plata y que después no firme? Había un problema de confianza mutua. Eligen un tercero, que sería el que tenía la plata para que se active cuando él firmaba, o cuando firmaba la persona responsable para prorrogar ese régimen. ¿Será verdad? Hay un elemento verosímil. Todos dicen que el encargado de manejar esa plata, el que tenía que pagar cuando se firmara el decreto, se llama José Jabás, empresario, financista, al que se mencionó siempre mucho. Hay mucho ruido al lado de Jabás, alrededor de Jabás, en relación con el movimiento de dinero que podría haber hecho la Secretaría de Comercio, la Aduana, el Ministerio de Economía de Massa con el tema de las CIRAS, de los permisos de importación, donde dicen que también, todas versiones que se están investigando en la justicia, hay denuncias de que se cobraban coimas. Aparentemente Jabás manejaba ese dinero. Jabás tiene antecedentes. Fue investigado, procesado en la ruta del dinero K, con una peculiaridad. Todos fueron a juicio oral, pero el abogado de Jabás consiguió que él no. Se lo separó del pelotón de los que fueron al juicio oral y está esperando juicio oral con la ventaja de que el tribunal oral no le pone fecha. ¿Quién era el abogado de Jabás? Mariano Cunio Olivarona. Por supuesto que no hay que pedirle explicaciones a Mariano Cunio Olivarona porque es un abogado defensor y todo el mundo tiene derecho a la defensa. Pero es interesante la circularidad de algunas conductas y algunos nombres. Cuando uno cuenta esto o lo consulta con gente ligada a Massa, muchos, o por supuesto, todos niegan. Algunos no niegan, dicen, no eran 2 millones, eran 4. 2 fueron para la Libertad Avanza. Y tiene lógica, porque 4 días antes del balotaje, ¿quién me va a asegurar el cumplimiento del decreto? ¿Massa o Milei? Era una incógnita en ese momento, terminó ganando Milei. Pero, como sabemos, todo esto, habladurías. Hay un cambio en el gobierno. Hay otro cambio en el gobierno. Hay una actitud distinta respecto al gobierno anterior. Se nota en el tema de los seguros, donde lo echaron a Giordano y Giordano dijo, bueno, estaba pasando todo esto en la ANSES. Y menciona a Héctor Martínez Sosa, el marido de la secretaria de Alberto Fernández. Secretaria de Alberto Fernández que muchos testimonios afirman pedía en distintas dependencias del Estado, no solamente del Estado Nacional, que los seguros que esos entes debían contratar, los contrataran a través de su marido, que es un broker de seguros. Hay intendentes importantes de la provincia de Buenos Aires que cuando recibieron las figuras de otros operadores del mundo del seguro, dijeron, no, se lo tengo que entregar. Ellos decían Alberto, porque me llamó la secretaria. Se ve que la secretaria es una funcionaria que funciona. Finalmente apareció una, Cristina. Lo curioso es que se habla solamente o casi exclusivamente de Héctor Martínez Sosa, el esposo de la secretaria Alberto Fernández, y no se habla de otro gran actor competidor de Martínez Sosa que se llama Pablo Torres García, que también tenía un negocio similar, no solamente en la ANSES, sino en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando en el año 2015 Macri llega a la presidencia, recibe una visita. La visita de su primo, Jorge Macri, que estaba al frente de provincias del grupo Vapro y por lo tanto de Provincias Seguros. Les escucha de Mauricio, ¿por qué nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que pagarle una comisión que era altísima en ese momento, creo que más del 7%, a un broker cuando en realidad la ciudad contrata con Provincias Seguros? ¿Por qué no nos ahorramos esa plata? Ahorrémosla ya, dijo Macri. Y empezó a tenerle cierta ojeriza, que dicen se prolonga hasta hoy, a este Pablo Torres García, que estaba en un cumpleaños de Nicky Caputo, que es el que le abrió la llave de estos negocios, también en la ANSES, en un momento en que llega Macri a la fiesta y dice, yo a esta fiesta no entro si no lo echas a Torres García. Aparentemente lo echó. Lo curioso es que Macri siguió gobernando 4 años y Torres García siguió haciendo negocios en la ANSES. ¿Podía más Nicky Caputo que Macri? No sabemos, son preguntas insondables. Ahora hay una denuncia penal contra todo esto dirigida a una persona, el encargado del Fondo de Sustentabilidad del ANSES. ¿En qué época? En la época en que el ANSES fue gobernado por la Cámpora, que tampoco aparece en esta historia. Aparece solamente Alberto Fernández, pero ¿ha habido alguna complicidad de la Cámpora o alguna obediencia que Fernández no consiguió en otros campos del gobierno? Y también de Massa, que le asignan, igual que a funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo Bruno Screnzi, muy cercano a Diego Santilli, mucha relación con el broker que acabo de mencionar, Pablo Torres García. Digamos, en la Argentina hay que lograr algunos consensos, pero sobre todo romper algunos consensos, porque acá da la impresión de que en el negocio del seguro estuvieron todos. Otra conducta que cambia de este gobierno tiene que ver también con Massa. Se acaba de ir de AISA Marcelo Papandrea, que no es un hombre de Massa, pero que llegó ahí con el beneplácito de Massa. Y hoy llegaron 100 telegramas de despido para gente de Malena Galmarini en la empresa de aguas. Massa debe estar despreocupado de todo esto porque se está yendo a trabajar a un fondo buitre, Greylock. Es más, debe aplaudir Massa el ajuste fiscal porque los fondos buitres y los tenedores de títulos argentinos festejan que haya ajuste fiscal porque es más pagable la deuda. Una desgracia la del Frente de Todos. Uno de los candidatos termina en un fondo buitre. El otro termina siendo funcionario de Milei, Daniel Scioli. Otro dolor para Cristina. Fuimos a la Biblia. ¿Profeta o rey, Milei? Podemos ir a otro ejemplo que a él también le debe gustar. La caída de la Unión Soviética. Mijaíl Gorbachev. 2 procesos. Transparencia. Glasnost. Correr el velo. Que todo se sepa. Después vino algo más. Organizar un nuevo sistema. A eso se le llamó perestroika. Milei está en la etapa de la glasnost. Veremos si llega a la perestroika.
Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.